Vamos a quitarnos la mirada del ombligo, vamos a hablar de algunos de los temas que están en el tablero de la geopolítica internacional, se reflejan en los diarios más influyentes del mundo. Fíjese que el Washington Post llevó una pieza hace unos días sobre un servicio que está teniendo un enorme éxito en Rusia. Se llama la resurrección digital. Y entonces, por $30 que pagan los deudos de un soldado caído en Rusia, esta compañía les da los $30, les mandas unas fotos y entonces te crean un video en donde aparece el soldado ruso de uniforme militar subiendo las escaleras en medio del cielo rumbo a un portón hermoso que, pues digamos que simula el paraíso, ¿no? La vida eterna. Y si le mete usted $30 más, habla el personaje y se despide de su esposa, de sus hermanos, sus papás, de sus hijos, de sus nietos. $60 en total, video de 60 segundos con unas palabras, con los ojos pestañando, los labios moviéndose, los brazos, pues digamos que en una posición como de abrazar, etcétera, etcétera. Y se ha vuelto un servicio brutalmente popular en medio de las viudas y las mamás de los soldados que han muerto en la guerra en Ucrania. Ya que hablamos de temas de tecnología, oiga, un orgullo que haya aparecido en la portada del Washington Post México como un punto a observar de los avances científicos. El fin de semana contaron la historia de una clínica de fertilidad en Polanco, en la Ciudad de México, que está utilizando un nuevo sistema de vanguardia tecnológica llamado Aura para mejorar la capacidad de fertilización in vitro. Entonces, ¿qué es lo que te dice? Te dice, a ver, todas las clínicas de fertilización in vitro en el mundo tienen, esto me sorprendió, un doctor estrella, ¿no? Entonces, ¿y ese doctor estrella en qué se basa? En que tiene buena mano para identificar los espermatozoides más fuertes entre los cientos de miles que tienen disponibles. Y que además, pues tiene el arte de lograr que se penetre con la aguja el óvulo lo suficientemente fuerte para penetrarlo, pero no tan fuerte para que lo rompa. Es decir, hay todo un trabajo medio que es científico, pero que es también artesanal y que es de don. Y entonces, lo que están haciendo con este sistema automatizado es poner a robots a que hagan estos procesos de tal suerte que literalmente cada procedimiento tenga el éxito como si hubiera caído en manos de uno de estos doctores estrella de las clínicas de fertilización. Y lo que dicen es, bueno, en el momento en que nos den chance de que esto sea potenciado con la inteligencia artificial, va a crecer muchísimo. Hoy por hoy, literalmente, es un proceso manual en donde los especialistas médicos van en un laboratorio de estación en estación, pues haciendo todo, ¿no? O sea, aspirando los pequeños folículos de huevo y luego poniéndole espermatozoides. Es un proceso altamente manual. ¿Sabe cuántos millones de bebés han nacido gracias a la fertilización in vitro desde que se inventó en la década de los 70? Más de 13 millones de bebés. Y bueno, pues ahora lo que quieren es automatizar todo este proceso para que sea muchísimo mejor. Y de los seres humanos, déjeme, nos vamos a las vacas. Porque aparece una historia de los collares inteligentes que están usando las vacas, que permite profundizar en los datos y obtener más leche. Es una historia que aparece en el New York Times. Y cuenta, ¿no? Cuenta la historia de una vaca que pusieron hasta el final del corral. Y esa vaca, en el momento en que la vieron, había producido más o menos 30 litros de leche, 25 a 30 litros de leche, pero guardaba un secreto. En las próximas 48 horas se iba a enfermar. Y entonces lo que dice es, en muchos de los ranchos, de los establos, las señales de la mala salud de una vaca suelen pasar inadvertidas y esto termina costando cientos de dólares en leche que se pierde. Pero gracias a este collar de alta tecnología, supieron 2 días antes, a las 5:30 a.m, el diagnóstico de la vaca. Todavía no se veía mal la vaca por fuera, pero ya sabían cómo estaba por dentro. Para las 6:00 a.m, ya le habían dado un remedio de probióticos con agua caliente que le resolvió a la vaca la enfermedad, que le curó la enfermedad antes de que se le manifestara, y entonces no se perdió un solo litro de leche. Y esto es, digamos, que la nueva tecnología utilizada no solo para mejorar la salud de los animales, sino también para mejorar la producción, en este caso, de leche. Y cierro con una del Wall Street Journal que cuenta la historia de los Sharpies. Creo que todos los conocemos. Y entonces está interesante esta historia porque resulta que Sharpies, estos plumones, ¿no?, muy famosos, ¿sabe cuántos Sharpies se producen al año? 500 millones. O sea, es como si se vendiera 1,5 millones de Sharpies al día, ¿no? Y lo que está interesante de esta pieza es que ellos se adelantaron a la era Trump y cuentan cómo su CEO empezó a decir, oigan, no me está gustando, se llama Chris Peterson, eso de andar produciendo las cosas en China, primero en Japón, luego en China, y se empezó a traer a Estados Unidos la producción de Sharpies, al grado que hoy ya prácticamente todo lo que tiene que ver con los Sharpies se produce en Estados Unidos. No el 100%, pero casi todo. Y esto les ha agarrado maravillosamente bien para enfrentar. Estoy hablándole que este cambio empezó en el 2020, ¿no? Entonces, antes de que Trump llegara y los aranceles y demás, y entonces pues los agarró muy bien preparado. Pero me pareció bien interesante cómo lograron abatir los costos, incluso el tema de la mano de obra, el tema de la tecnología, y se produce todo en Tennessee. Los 500 millones de Sharpies que se venden al año se producen en Tennessee, Estados Unidos. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.